¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Hola, 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 ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Fenomenal, yo me alegro mucho por la banda, sí señor. Estamos hoy en El Pirata, en el polígono de Urtinsan Alcorcón.
Donde los marques.
Efectivamente, un poquito así de temor esa voz. Pero bueno, sabéis que nos encontráis en el 101.3 y en el 106 de la FM, telemadrid.es, marianomariano.com y @mentesfm en todo lo que tiene que ver con las redes sociales. Y aparte tenemos un número de WhatsApp, 601-604-470, lo voy a repetir, 601-604-470. Estos son las mentes peligrosas, soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia?
Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa, ¿no?
¡Dale, modo día, dale!
¡Qué bonito, sí señor! Este tema con el que hemos empezado. Os dais cuenta que no solamente se utiliza eso que hacen en el flamenco. Habéis visto muchos cantadores de flamenco cuando está tocando la guitarra hacen... Y es para pillar el tono. Yes. Esta canción también lo hacen.
Ya, lo estoy escuchando ya. ¿Qué me dices?
Claro, pero ¿Quiénes son?
Catrina y las olas.
¿Y las olas?
Y las olas, sí. Ay, Waves. Y la canción es Walking on Sunshine.
Él era Danny Fox, señoras y señores, que hablaos sin que yo le presente.
¿Quién otro iba a ser?
Es que de verdad, es que impresionante. Bueno, ¿y las olas quiénes son? ¿Unos tíos, unas tías?
Bueno, las olas van cambiando. Sí. Vienen y van.
Claro, las olas que vienen claro. Y van, claro, claro, se retiran.
Algunos músicos, bueno, esa es Catrina que
sí,
nos
Catrina,
importa.
Sí, Catrina, que la que manda, la jefa.
Caminando en el brillo del sol, es una canción optimista, Mariano.
Por supuesto, y empieza... Claro, para buscar el tono. Qué bonito, Catrina, anda, que fantástica.
Mira, te voy a decir algo. Dime. Seguramente no lo sabes.
Seguramente.
Pero eso se llama...
Hay tantas cosas que no sé.
La farseta de entrada.
Farseta.
A ver, todos los días tienes que irte a la cama habiendo aprendido algo nuevo.
Sí.
Esta vez, Danny Fox está hablando de algo que casi nadie conocía, ¿verdad?
Lo del flamenco, de la farseta de entrada.
Ah, ya.
Sí. Hay algunas que son eternas, las farsetas de entrada.
Y otras que son verdaderas.
Sí, bueno, José Luis Márquez.
¿Has captado el tono?
José Luis Márquez, que es un especialista en flamenco, él sabrá perfectamente lo que está hablando Danny Fox. La falseta de entrada.
Sí, señor. Buenas noches. ¿Qué tal?
Muy bien. Falseta, ¿tocas la guitarra, José Luis?
La toco mucho, pero luego no suena.
No suena.
No soy capaz de hacerla sonar.
Dale, vale. No, hay gente que toca muy bien la guitarra, pero dando golpecitos, haciendo percusión con la guitarra.
Eso sí. Date cuenta que llevo, no sé, 40 o 50 años con una guitarra en casa.
Sí.
Pero no sé tocarla.
No sabes.
No.
Bueno.
La uso para
no
hacer
te preocupes.
Eso.
O sea, yo tengo en casa una cinta de andar de esas
y desde hace
40 años no la he usado nunca tampoco. No. Pero en fin, eso es cosa.
Véndela, tenemos... porque yo he pensado en venderla.
Ah, sí, la pongo en eBay, ¿no? Sí, bueno, tenemos a Lola con nosotros. Lola, bienvenida.
Bien hallada. Como todos hablamos antes de tiempo, yo iba a decir que compré una de segunda mano en pandemia.
Ah,
una...
sí, bueno, es wow. Que se venden mucho.
Bueno, y no veas tú lo que me libró a mí de... Sí, ¿no?
¿Caminabas mucho por esa cinta?
Muchísimo. Y una elíptica por 50 euros que me compré maravillosa.
50 pavos te costó.
Sí. Sí, y me libró, no cogí ni un gramo con todo lo que cociné.
Yo quiero vender un rodillo de bicicleta y no soy capaz.
¿Rodillo de bicicleta?
Sí, para hacer bicicleta.
Claro.
Ah, para hacer bicicleta.
Sí, pero rodillo, ponlo,
lo pones en la rueda.
Ah, la pones en la rueda de la bici, claro.
Para la rueda
de
atrás.
Claro, si no sale disparado.
Entonces, claro, entonces haces bici, como la bici estática, pero... sin que sea estática.
Claro. La bici normal, digamos, la que tú utilizas,
una normal,
la colocas sobre el rodillo, va dando vueltas y puedes hacerte ahí hasta masa.
Ahí puedes ir, llegar a Barcelona y volver.
Claro, puedes hacer masa, puedes ir prestando la masa y la va haciendo el rodillo.
Sí.
Digo yo, no sé.
Sí, sí, sí.
Y digo para darle más utilidad también.
O esperar detrás de la puerta cuando llega el marido tarde.
También, con el rodillo, ¿no? Pero este... Es que sería problemático agredir con ese rodillo.
Sería un poco agresivo, no demasiado.
Yo se lo dije a uno que, bueno, me he comprado un rodillo para hacer bicicleta y demás, pero eso cómo funciona, yo no se enteraba. Y ya le dije, ¿tú has visto el afilador en la calle?
Sí.
Cuando va con bicicleta, que se sienta atrás.
Efectivamente.
Y pone el rodillo.
Esa imagen que hemos visto, bueno, la gente joven no sabe lo que es eso.
No.
Pero el afilador de toda la vida paraba con el tal, sacaba una bicicleta, que se ponía una especie de como dos triangulitos,
sí,
para que se subiera, sí, la rueda.
El apoyo
para que no diera la rueda en el suelo y a partir de ahí con el rodillo.
Wow.
Y
una polea, una...
Exactamente.
Una cinta, pero de
sí.
Y empezaba a girar la pieza metálica esa donde pasaban los cuchillos para la piedra, sí, para sacarle el filo a los cuchillos.
Wow.
Para afilar.
O las tijeras.
Bueno, yo conocí, fíjate si ya tengo años, yo conocí a los ojalateros.
Ah, bueno, eso sí.
Iban poniendo
remiendos. Arreglaban las cacerolas.
Claro,
tío,
le ponían de... ¿Con qué era? Con un poquito
estaño. Con estaño y un soplete. Sí. Y le daban
estaño
ahí,
y un soplete, sí.
Y le daban golpecitos con un martillito, pum, pum, pum. Y estaba el hombre ahí sentado.
Y tapaban los agujeritos.
Normalmente la situación era, un señor llegaba con una bicicleta,
sí,
donde llevaba todos los implementos para poder arreglar las cacerolas.
Es verdad.
Y le llamaban el ojalatero, por lo de la hojalata.
Fíjate.
Wow. Y entonces se sentaba en el adoquín de la acera.
En el pueblo había uno que le llamaban simplemente el latero. Porque trabajaba con todo lo que era con latas, se hacía,
claro,
un vaso, una jarra, en este caso,
sí,
de lata. Y hacía para lavar la ropa todo de lata. Y era el latero.
Estaba pensando, ¿sí?, yo, digo, a mí me llamaban latero, no, latoso me llamaban a mí, que es diferente.
Bueno, porque dábamos mucha lata.
Daba más lata que, bueno, es verdad. No, pero es cierto que había gente que se dedica a eso. Había un chiste muy antiguo, que a mí me encanta, es un chiste maravilloso. Vamos, este no lo encontráis ni en los WhatsApp ni en ningún sitio. Este chiste es una exclusiva de este programa, ¿vale? Sí, 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 no os riáis. Es una exclusiva de este programa, este chiste que os voy a contar. Como digo, el personaje que os he descrito hace un momento, que es el ojalatero,
sí,
era el señor que se dedicaba a ir por las casas arreglando las cacerolas. ¿Por qué? Porque en esa época no se podían comprar cacerolas todos los días.
Claro.
No era de usar y quitar, como decir, se me ha roto la cacerola, me voy a cualquier centro comercial y me compro tres que me salen por 10 euros. Pues no. En esa época era muy complicado cambiar las hojas de las ollas, que había algunas que eran de zinc, otras que eran de...
Sí.
De cobre.
También.
O las que eran rojitas por fuera y por dentro eran de pintitas, azul clarito con pintitas, ¿no os acordáis?
Sí, es que sofistican mucho las cosas.
Trabajaba.
¿No? Los pucheros, esos rojos.
Ah, los pucheros,
de color.
Claro, sí,
claro,
sí.
Trabajaba mucho el estaño.
Sí.
El estaño se trabajaba mucho. Bueno, pues este tipo de gente, que como digo, eran los ojalateros, hay un chiste precioso de la época antigua, de la más antigua que podáis imaginar, en la que esos ojalateros se sentaban en la acera y arreglaban las cacerolas. Entonces llegaba la señora, mire que se me ha picado esta cacerola, tal, pero le daban allí el hombre los golpecitos, le ponía estaño y esa cacerola seguía haciendo su función perfectamente. Bueno, pues hay un chiste en el que se ve la imagen de un hojalatero arreglando una cacerola con su martillito y su estaño y tal, y dándole golpecitos y tal. Y en ese momento pasó un avión a reacción.
¡Wow!
Un avión de estos...
A chorro, que le llamaban avión con reacción a chorro.
Decían que eran las primeras turbinas que existieron. Bueno, pues entonces pasó un avión de esos. ¡Fua! Y se quedó mirando el hombre al cielo y hizo una reflexión. Y dijo, hay que ver lo que hacemos los mecánicos. Impresionante. Precioso chiste, maravilloso. Pero bueno...
Había también, a ver si sabes tú el nombre que le daban. Yo no lo conocí, pero no. Sí que me lo contaron. Había personas que se dedicaban con un hueso de jamón ir por las casas y lo metían en el cocido y lo alquilaban.
Anda, yo no sé si eso es una leyenda urbana o en realidad. Pues es realidad, yo lo he oído eso.
No es una leyenda urbana.
Era una época en que, digamos, el hambre era acuciante.
Sí,
era acuciante.
No, eso es cierto.
Es cierto.
Doy fe de ello, sí, claro.
El de la casa le cobraba, no sé.
Sí, cobraba unos céntimos por. Y lo que hacía.
Era aquello allí media hora, una hora, y luego lo sacaba, se iba.
Y el último que chupaba del caldo, que cogía, la sustancia.
Hombre, dale, sí, hombre, si le daba sustancia, claro.
Hombre, tened en cuenta que, por ejemplo, hay un pasaje que yo recuerdo, por ejemplo, en uno de los clásicos españoles, que es Don Miguel de Cervantes.
Sí. Saavedra.
Saavedra. Por
Saavedra.
Cuando hablaba del el licenciado Vidriera.
Vidriera.
Y que estudió el bachiller en un lugar donde había un profesor, digamos que lo que viene a ser un colegio mayor hoy en día, que yo era. Y entonces el licenciado Vidriera se había licenciado precisamente en esa escuela. Donde pasaban más hambre que, bueno, una cosa de locos. Y dice que los domingos, esto está descrito por Cervantes, podéis leer el Diccionario de Vidriera, que es una de las obras humorísticas más maravillosas que yo he leído en mi vida, vamos. Y entonces dice que los domingos llegó un momento en que se servía una sopa de cocido. Pero que no sabía absolutamente a nada. O sea, era agua hervida con no sé qué le pondrían, alguna carcasa de algún pollo o alguna cosa de esas, pero que, vamos, que era la misma la que se utilizaba siempre. Excepto los domingos. ¿Qué hacían los domingos? Llevaba una caja de metal con agujeros y dentro había un trozo de tocino.
Ya.
Entonces lo que hacían en esa sopa era que lo metían en el caldo. ¿Vale? Lo metían en el caldo durante unos segundos para que le diera el sabor del tocino y lo sacaban, ¿vale? Para que durara más el tocino, lógicamente.
Wow.
Excepto los domingos, que los domingos había tres inmersiones. O sea, le ponían una vez un rato, otra vez por ser domingo, ¿vale? Y otra, una tercera. Y cuenta el licenciado Vidriera que un día encontró un garbanzo negro dentro de la sopa y entonces, claro, todo el mundo alucinó con él. Resulta que era la pieza de un rosario.
Wow.
Se dejó allí el licenciado Vidriera algún diente que otro porque mordió aquello, claro. Te puedes imaginar, pensando que era un garbanzo negro.
Sí.
O sea, un hallazgo eso de... Dice que pasaban tanta hambre, eso lo describe Miguel de Cervantes, que pasaban tanta hambre que se le olvidó el camino de la boca. O sea, quiero decir... Cuando se metían la cuchara no sabían llegar, pues no tenían incorporado el movimiento de llevarse algo a la boca. Entonces, claro, maravilloso, es totalmente surrealista.
Decían también que pasaban más hambre que un caracol detrás de un espejo.
También, imagínate. Pero ¿y eso qué tiene que ver con Cervantes, José Luis?
Con el hambre. Tiene que ver con el hambre.
Con el hambre
¿qué
sí,
le pasa
pero...
al caracol detrás de un espejo?
Pues mira, consúltalo.
¿Eh? No, el caracol, a ver, el caracol se está arrastrando por las hierbas y tal, y de ahí va comiendo, va pillando tal. En un espejo, ¿qué va a comer?
Como si tú pasas la lengua.
Se come la imagen a sí mismo, porque vamos, hay gente que hace eso también.
Sí.
Pero vamos. Dani, ¿has pasado alguna vez, en algún momento en tu vida, que digas, joder, he pasado más hambre?
No, nunca pasé hambre.
Nunca pasaste hambre. Qué suerte has tenido. No, ¿tú, Lola? Nunca.
Ni un día.
Solamente cuando he hecho dieta.
Ah, bueno, pero eso ya es otra cosa. O sea,
no, afortunadamente...
De no tener que comer y
que
decir,
va, que va,
joder,
por Dios.
No tengo
no,
que comer
no,
hoy.
No.
Que yo tuve varios años a dieta, lógicamente. Entonces, desde ese punto de vista podráis decir que he pasado hambre.
Te voy a decir que Dani tuvo cuerpazo en una época.
Ya ves.
En una época tuvo cuerpazo. Luego ya inició la dieta y se quedó como está ahora. Hecho un...
Fue a menos, ¿no? Fue a menos.
Fue a menos, a menos. Fue a menos. Sí.
Famelo, pero, famélico.
No, no, no.
No, he dicho a menos. Yo, no, cada uno que lo entienda.
Tiene,
como
tiene una masa muscular bastante sí, equilibrada, tengo sí, que decirlo. Sí, sí.
Yo sí pasé hambre.
¿Te has pasado hambre, José Luis?
Sí. Durante 15 días.
Vaya.
Y sé lo malo que es eso y entiendo sí, a la gente que no tenía para comer. Lo entiendo muy bien.
Claro, pero tú pasaste hambre un poco por...
Obligado.
Obligado por, obligado, por las circunstancias. ¿Por qué pasaste hambre?
Unas maniobras.
Ah, bueno, en la mili, dices.
En el campo,
porque
sí,
tú eres de los que hizo la mili.
También.
Joder.
Bravo,
felicidades,
bravo,
tío. Deberías contarnos historias de la mili.
Sí, muchas, muchas. Y entonces, al quedarnos allí, que era...
O sea, había unas maniobras en las que teníais que salir y durante sí, 15 días...
Hicimos unas maniobras...
¿De 15 juntas, días?
15 días.
Joder.
En el campo, donde solo llevábamos un pequeño cuchillo... Y como si te dan un bocadillo y te sueltan allí. Y ahora te las apañas.
O sea, te dan un cuchillo y te dicen, tú estás de 15 días en el campo y tú mismo.
Te apañas como puedas. Había un seguimiento, porque luego nos juntamos a los 10 días con las COES, que estaban también haciendo esas maniobras.
COES o los grupos de operaciones
sí, los guerrilleros,
especiales, los guerrilleros.
Los guerrilleros. Y la verdad, ¿qué ibas a comer? Si encontrabas a lo mejor un campo sembrado con, te podría decir...
O mazorcas, por ejemplo.
Sí, mazorca. O sobre todo cuando hay chícharos, que le llamaban, que son los guisantes, sí, habas.
Sí, lo que encontrara.
Sí, lo que
tenías
encontraba,
que comer lo que encontraras en el
lo
campo.
Lo que encontraras en el campo.
Ya, ya.
No podías acercarte, no podías acercarte si había alguna casa en el campo.
Bueno, no podías, no debías.
No,
supongo
no debía,
que
no,
si eres comandos de esos que se acercan sí, pero, y tal, lo mismo os acercabais.
No, no se acercaba nadie.
¿Seguro?
Beber y buscar fuentes.
Ah, buscar fuentes de agua.
Buscar fuentes de agua.
Y eso es complicado, porque
no
claro...
No solamente beber en un arroyo, porque...
Sí,
ojo,
porque en
cuidado,
un arroyo tú puedes beber, pero la cantidad cuidado, de bacterias que puedes encontrar ahí, pues es
y
impresionante.
Y era muy, muy, muy corriente, y apartar el agua y con las mismas manos intentar filtrar mosquitos y todo lo que tenía. Pero
joder,
sí que seguías el arroyo...
O sea, que tú eres un guerrero, José Luis.
O sea, que eso que os hacía más hombre.
No lo sabía.
No, seguías el arroyo y entonces buscabas, según la corriente... Donde podía haber un, que decía, manaba el agua. ¿Por dónde manaba
wow,
el agua? Y ahí sí que podías beber con tranquilidad porque venía de abajo, de la tierra, venía
claro,
pura.
Claro, claro.
Y bueno,
ah, claro. Eso, oye, pero eso
¿tú
este
dices
verano,
que para qué servía? No lo sé.
Hombre, son una jornada de supervivencia, ¿no? Porque imagino que en un conflicto bélico, por ejemplo... Estando en el ejército sí, te puede pasar eso, que
tú
te quedes
pasado,
sin nada, ¿no?
Pues,
y lógicamente tienes que...
Os puedo contar una anécdota de este verano en Sudáfrica, que estuvimos viendo en un parque...
¿Tú también eres guerrillera?
No,
ah, no,
y fui de viaje, de placer. Y,
felicidades.
Y entonces estuvimos, claro, en un parque natural... Y había un elefante, de uno de tantos...
No me digas que comisteis un elefante.
No,
que
no,
pero la
fíjate
trompa,
la
solo,
curiosidad.
La
tenía al lado un arroyito el elefante.
Sí.
Y no estaba bebiendo del arroyo. Él estaba bebiendo de un hoyo que había hecho con su trompa, claro, y nos dijeron, es que el agua que
wow,
está manando de ahí, él
sí,
sabe que está limpia y es pura.
Claro, claro.
Y entonces, pero tenía un hoyo bastante grande, teniendo al lado... Un arroyito que podía meter la trompa y beber.
Bueno,
yo no lo sabía.
Tengo que deciros, por ejemplo, que hay trucos que se utilizan, por ejemplo, un bosquimano de Australia,
uh-huh,
¿vale? Los bosquimanos, sabéis que en Australia es muy difícil encontrar agua.
Sí.
Es
pues
todo
uh-huh,
prácticamente desértico. Entonces, a no ser la zona en la que estés, pero vamos, si estás en una zona desértica, es muy complicado encontrar agua. Bueno, pues un truco que utilizan los bosquimanos, que es una de las tribus que hay en Australia. Sí, vale. Entonces, resulta que esta gente, ¿qué cogían? Cogían un babuino, un mono, ¿vale? O sea, le ponían una trampa al mono. Primero el bosquimano metía la mano en un tronco donde se suponía que sacaba unas bayas que eran dulces y sacaba las bayas de ahí y se las comía. Hacía el gesto de comerse las bayas, una se las comía y otra no, hasta que el babuino veía al hombre hacer eso. Cuando el hombre se marchaba de allí, el babuino iba inmediatamente y metía la mano para sacar las bayas. Metía la mano la primera vez, sacaba bayas, la segunda vez la metía en el tronco, la tercera había una trampa que le enganchaba la mano. ¿Y qué pasaba? Que se le enganchaba la mano al babuino y ya lo capturaba el bosquimano. ¿Vale? Wow. El de la tribu capturaba al mono y lo tenía allí durante un día. ¿Y qué le daba para comer? Sal.
Wow.
El mono comía la sal, ¿vale? Y durante un día lo mantenía allí, sin que pudiera salir de esa zona, comiendo sal. ¿Y qué pasaba? Que cuando tú lo soltabas al día siguiente, después de haber comido sal por un tubo,
el
mono
pobre iba a buscar agua.
Iba a buscar agua lo primero. Bueno, pues el bosquimano iba detrás del mono, y donde iba el mono iba el bosquimano.
Fíjate.
Y ahí encontraba el agua. Anda. Porque el mono sabía dónde había agua, claro.
Fíjate.
No le va a preguntar al mono, lo normal sería, si tú hablaras con alguno de los que yo conozco ahora, de los ofendiditos que yo conozco hoy día, lo suyo es hablar con el animal y preguntarle, oye, ¿dónde está el agua? Y el mono diría,
¿no te importaría llevarnos hacia
exacto,
el agua?
Por favor, mono, ¿no te importa llevarnos allí? Tal. Pero bueno, había que capturar al mono. Claro, yo digo, es una fórmula, lógicamente, que tiene que ver con la supervivencia.
Pues si tú me hubieras seguido este fin de semana, hubieras sabido dónde estaba el agua.
O tú ibas a buscar el agua como loca.
El agua como loca, después de comerme un roscón de Reyes.
¿Tú sola?
Sola.
Joder, Lola, luego te quejas
escondidas.
De si me ha salido un Michelin, que si me ha salido no
tenía
sé qué.
Estaba un poco ansiosa y pues entonces me compré el
te da por comer.
Y me da, sí, claro.
Todo ahora que habláis del agua, de esos 15 días, los últimos 4, 5 días...
O sea, ¿te importa un bledo lo que está contando Lola? O sea, estamos aquí hablando de gilipolleces y va Lola y dice que se ha comido un roscón ella sola y nadie le da pelota.
Iba al agua. Ha sido a buscar el agua.
¿No me habéis visto ahí un poco más gruesa?
Yo digo, sí.
No me he fijado, la verdad.
Sí, os interesa. Bueno, esos últimos 5 días...
No será que te ha hecho caso.
Sí, bueno...
Le ha pasado ni pena.
A él le da igual que tú te hayas comido un roscón. A mí me interesa mucho.
Bueno, nada, a ver, no pues se debe comer un roscón si no son épocas de Reyes. O sea, que eso es un sacrilegio.
Pero bueno, te digo, estoy comiendo todavía polvorones del año pasado.
Nos
polvorones que hay del año pasado que me lo he comido yo.
Hoy.
Hace nada, hace 50 polvorones me he comido.
Sí. 50 polvorones.
Sí.
50
polvorones. Pero no solos, con pan.
Y no estaban pasados, también fue a buscar el agua.
¿Y tú, un roscón? No, los veo muy guapos, pero un poquitito menos esbeltos que la semana pasada.
Bueno, ya, pero por eso he venido de negro.
Pues yo le cogí un poco de, no sé, miedo a los polvorones.
Ya.
¿Por qué?
Porque una vez dije,
si tú hubieras pillado en esos 15 días unos polvorones, te digo yo que se te quita el miedo.
No, lo digo porque se una vez le dije a una chica, digo, mostrándole con la mano, le dije, ¿quieres un polvo?
¿Cómo?
Me pegué una leche.
¡Wow!
Y era un polvorón.
No es fórmula.
Se lo estaba mostrando. Bueno, pues aquello te decía que nos enseñaron a un tipo de planta, que no me acuerdo cómo se llaman, ellos le llamaban acerones.
Sí.
Pero,
¿quién nos lo enseñó eso?
Los guerrilleros.
Ah, los guerrilleros.
Que al comerla, al masticarla, tenían agua. Está cerca en los arroyos que están secos, en las paredes que llevan los arroyos, suele salir. Y llevaba agua, y bastante. Si tú cogías un puñado de eso, te podías calmar la sed y podías seguir.
Qué bueno, pero claro, el problema es que vosotros los comandos... Todo lo digo a la gente.
No, yo iba forzado como...
Ya, coño, pero ha sido comando. No, es un pasado tuyo el que no puedes evitar.
Eran unas maniobras, claro.
Maniobras sádicas, ¿no?
Ha sido un comando, él ha sido un comando. Pues gente como tú, que me imagino que si os sueltan en el campo de batalla no va a ser en casa.
Claro.
Tendrás que ir a otro lado y de repente allí no hay ni valla ni nada de nada. A ver qué haces. Pues dice, bueno, ¿y ahora qué bebo? Tendrás que pillar un paduino. Un paduino de esto.
¡No!
O llevar una cantimplora.
Por ejemplo. No, pero te digo que Lola, por ejemplo, que se ha comido un roscón ella sola.
Todavía sigo bebiendo agua.
Todos.
Todavía sigo
sola.
Bebiendo agua.
Sí, se ha comido.
Sí, sí, mojadito en leche.
Roscón.
Ah, todavía es roscón.
El mejor roscoe. Placer.
Un roscón.
Oh.
Sí, ella puede decir, me he comido un rosco.
Sí. ¿Ya has comido
hay gente
un rosco,
que no
final.
Se ha comido
pero el roscón es salado.
No creáis que era pequeño, no.
Si no, no.
El tamaño...
Muy
¿de
grande.
¿Cuántas raciones?
Valió la pena esperar.
Mira, era como de... 40 por 40.
¿Cómo?
O sea, os lo prometo.
Sí, sí, pero 40 centímetros por 40 partes, centímetros.
Sí, la caja. Y
ah, la caja, vale. Pero,
nada,
¿de cuántas raciones sería el rojo?
Es que depende de la ansia viva que tenga cada uno que se lo coma, pero yo me lo como de dos sentadas.
O sea, pero
sentadas.
Puede ser 20 raciones perfectamente.
No, 10 raciones, sí.
10. Joder.
Sí, una pero, campeona.
Me recuerda al chiste que contó José Luis el otro día. Dice
bueno,
que,
no he ganado.
Me da una pizza que me la voy a comer y tal. Dice, ¿queda que se la cortó en porciones de 4 o de 8? Dice, mejor de 4, porque para mí solo 8 no me va a salir.
Yo, Mariano, creo que te voy a dejar un poco mal. O bien, tú dirás, espero que este año tengas a bien presentarnos con una cesta de Navidad grande y no con ese mini roscón del año pasado.
Perdona. Es que va a elegir mañana el jamón. Mañana
perdona,
la chata de jamón.
Perdona un momento. Vamos a ver, cuando me estás dejando mal delante de nuestros
oyentes.
No,
pero si tú vienes con la sed.
El año pasado yo os regalé un roscón.
Un mini roscón.
Un mini roscón que dentro tenía...
Tenía
un sobre.
Amiguito.
Perdona, y un anillo.
Tenía un anillo que ponía mentes peligrosas, que es de oro.
¿Me lo comí entonces?
Tú sabrás, comido, tú sabrás.
Tú sabrás.
Y ya es muy tarde para recobrarlo.
Bueno, y tenía un sobrecito pequeño dentro del roscón, ¿vale? En el que ponía, vale por una cesta de Navidad valorada en 500 euros.
Wow.
También se la comió.
Te lo estás inventando, ¿no?
Lola. Díselo tú.
Yo doy fe.
Que tú sacaste...
Hombre, claro, y pilló la cesta.
Menuda cestita. Ah, tío,
José Luis.
Bueno,
fuiste...
Sí. De verdad.
Si queréis decir el sitio, si no, no hay problema, no hay problema.
Bueno, yo, si tú me das permiso.
Ya, adelante.
Mira, yo mordí el haba. Eso es lo que me pasó.
¿Qué te pasó?
Muerdes, tú te
y
pasas
este año,
cosas por
y
rara.
Este año yo sé que me ha pedido jamones, no voy a decir la cantidad, no sé si será para eso.
Ah, o sea que por eso decía...
José Luis de jamones, yo he dicho, son buenos, me ha dicho, son buenos. Y digo, son de Joselito, me dice, no llega a Joselito, pero son mejores, me ha dicho.
Está vendiendo jamones, jamones está vendiendo.
Sí, porque son de Aracena, ¿no?
Sí.
¿Tú sabes a qué hora va a terminar marqueses. Este año exactamente?
No, perdona un momento, tú olvídate porque tú no comes jamón.
Sí, pero
de momento,
sabes...
tú eres vegano
eso.
De esto.
No. A mí me parece perfecto que venda jamón. Pero tú sabes exactamente a la hora, el segundo que va a terminar este año, o tienes un reloj obsoleto que no te va a dar la hora
ya,
correcta.
Tú me quieres vender la moto a mí, Dani. ¿Qué te crees? Que yo soy idiota. No, ¿me quieres vender el reloj?
He traído un reloj
otro
especial.
Reloj. Anda ya.
Esta vez. Bueno, no me crean.
Bueno, yo los compro donde está el mayor secadero de jamones, que es en Montánchez.
¿Un reloj te compras ahí?
Donde
el
los
reloj
corteses.
También lo suben y ahí cambia la hora.
Montánchez. En Extremadura, es un pueblo de Extremadura, de Badajoz,
hombre.
Donde se dice
sí.
que están los mejores jamones del mundo.
Es que los traen de todos los sitios y porque tienen una climatología
pero
especial.
Ojo.
Perdona, yo no estoy de acuerdo.
Es que los cerdos son de allí también. Tengo que decir que los cerdos son de las... Claro.
Pero también les llevan camiones de cerdos de... Hay cerdos
sí,
en muchos
como
en
Guijuelo,
sitios.
También, claro. Que es un buen secadero y allí llevan también
claro.
para...
Los cerdos, mejores cerdos.
O sea que los de Guijuelo que van a secar a mi pueblo, le vas a decir ahora que... No, hombre, el mejor... Mira, en la Sierra de Aracena...
Son ubenses,
si yo
es de
entiendo
en la Sierra
que tú
de Aracena,
lo
no,
tuyo.
No te lo entiendo. Ahí lo tienes. Y tienes los de Carvajal. Y tienes los... Todos los que están en la parte de Jabugo, La Nava, Galaroza, Aracena, Encinasola, Cumbres Mayores, Cumbres San Bartolomé.
Pero te voy a decir una cosa.
Todos esos, ¿por qué? Allí hay una temperatura, si tú vas en verano, por ejemplo, que están 42 grados a la sombra. Y por la noche 18 grados.
¿Y sobre qué lado se tumban? ¿Sobre el pernil derecho o el pernil izquierdo?
El jamón no se tumba, se cuelga.
No, cuando están vivos.
¿Eh?
¿Dónde descansan?
No,
¿por qué lado descansan?
No, eso es un cuento que no es verdad.
Sí,
ni
eso
nada.
Es un bulo, sí.
Me dirás
también
que es el cuento
también
chino.
Dicen que el jamón de la cochina, de la hembra, es mejor que la del macho.
No es cierto.
Tampoco es cierto. Tampoco es cierto.
No es cierto.
Wow.
No.
Pero te voy a decir una cosa. Algunos de los cerdos más grandes que he conocido los conocí en la industria del disco y el cine Hollywood. Y había también serpientes de las peores. De
¿cuánto pesaba? ¿Cuánto pesaba?
Pesaban.
Cerdo de sofá de 90 kilos, fácil.
No, este pesaba 250 millones de dólares. Aquel pesaba 375.
Sí, ahí los kilos van en dinero.
Pero ¿sabes? Vaya cerdo, macho. Con eso se hubieras hecho los mejores jamones del universo.
Sí. Oye, vamos a las horarias un momentito, porque me ha dado la risa con lo que ha dicho Dani Fox. me voy a reír a gusto un rato y volvemos enseguida de aquí, desde el Pirata, donde estamos.
Donde los marqueses.
Volvemos en un pispazo.
Oye, Mariano, ¿he pasado la prueba?
Sí, totalmente. Ok. Totalmente. Venga, adelante.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Somos los de antes, estamos en el Pirata y ahora me gustaría contaros una cosa. Hablando del jamón, de los mejores jamones que yo he comido en mi vida son de Segundín.
Sí.
¿Estáis de acuerdo?
Puedo hacer
en la Sierra de Aracena, precisamente.
Sí.
Los jamones de Segundín, Segundín es amigo mío, ¿vale? Y amigo de mucha gente, porque es un tío que conoce a mucha gente. Segundín tiene unos jamones impresionantes. Yo, cuando he querido regalar jamones, he quedado fenomenal, porque he llamado a Segundín y le he dicho, oye, necesito tantos jamones. Vale, van para allá. Y bueno, de precios son maravillosos y están que flipas. Los jamones Segundín.
¿Vale? Bueno, pues es un amigo mío. Si me cae alguno.
¿Tiene página web? ¿O metéis, ¿sí?, Segundín, sí, si es en la página web? Y ahí tiene todos los productos cárnicos que queráis, sobre todo del cerdo, evidentemente. Y después miraremos una cosa que tengo por ahí, de una publicidad de jamón que puede ser interesante. Pero antes tengo que ir un poco, porque nobleza obliga. O sea, he recibido en el WhatsApp varias peticiones. Una de ellas es que cuente esta historia que vais a escuchar. La verdadera historia de Drácula. Ula. Se me había olvidado lo de eso. A ver.
¡Dale, Mauro,
día, dale! Un momento, coño, hombre. Una pausa dramática, coño. Mira, ¿cómo eres, Emilio? No dejas a ti tirar con cabeza, hombre. A ver, voy al lío. Drácula, más conocido por Dmitri Dobrikov. Es lo que tengo aquí en el apunte.
¿Tú verás?
Me mira Vicente como diciendo, ¿qué coño dice? ¿Qué es lo que tengo aquí? Vicente, pone aquí. ¿Qué pone aquí? Dmitri Dobrikov.
Sí, Dmitri, pero que no tengo ni idea Dobrikov. De quién es.
Bueno, a ver. Dmitri fue un niño muy adelantado para su época. Ya desde pequeñito nació con colmillos. Fue un problema para la madre. Madre mía. Le tuvieron que poner la epidural porque si no, no había manera. Hubo corte. En fin, unos colmillos bastante pronunciados, digamos, ¿no? Los colmillos lechales en ese momento eran colmillos de leche. Sí, exacto. Entonces, este Drácula, que nació en, como digo, en Transilvania, en Rumanía, en el mismo Transilvania nació, ¿no? Digamos que era un niño que se cría en una familia, pues bien, estructurada, una familia normal, o sea, en ninguna de las cosas que él vivía en ese momento, en esa familia, que era una familia normal y corriente, donde el padre, un señor que trabajaba en correos, llegaba a los sitios, correos y tal, y le daba las cartas a la gente, y la mamá de él, que era la bandera de la casa, porque era la que, como el bastión, como la mujer que se conocía y tal, ella era procuradora en Cortes. Y nada, en una familia feliz, normal y corriente, nada hacía atisbar que este niño podía ser un personaje como el que llegó a ser después, ¿no?
El pajaje, te voy a chupar la sangre.
Exacto, este era el niño. El niño corría ya desde pequeño, corría detrás de sus compañeritos y compañeritas en el cole. Y entonces decía, ven aquí, no te voy a hacer nada. Y decía, sí, que me muerdes, que me tal. Bueno,
Te la chupo.
Sí, él andaba corriendo de un lado para otro. Pon voz de niño, porque estás poniendo.
Eso es,
porque si no. Es
la carótida.
Exacto, sí. Bueno, el caso es que Drácula, como digo, pues eso, tenía los dientes, los colmillos muy pronunciados. Tanto es así que la madre le decía, levanta la cabecita, hijo, que me vas a rayar el parque con los colmillos. chaval, y tenían que cuchillar el parque a dos por tres, porque bueno, el chaval ponía el parque aquello de rayas, que no me dejó los
wow,
esos colmillos que tenía y tal. Total que bueno, pasó el tiempo, durante el periodo de la pubertad de este niño, pues digamos que creció de una forma normal, eso sí. Comía mucha sangre con tomate. La madre se la hacía, pero él decía que frita, ¿no? Que le gustaba más chupar la
bebía, la bebida, ¿no?
Entonces, bueno, pues le regalaban un pollito de esos amarillos.
¡Te de un pollito!
Sí, los pollitos esos que vendían en los mercados, que se los regalaban a la gente, que eran amarillos y, o verdes o azules, los pintaban, le hacían putadas a los pobres pollitos. Y él lo cogía al pollito, le pegaba un linkeaba en el pirata y le chupaba la...
¡Se ha muerto el pollito!
Sí, sí, claro, si le quita la sangre, ¿cómo no va a morir? Y claro, el tema es que el Drácula era chungo, pero chungo hasta decir basta. Y ya, bueno, cuando se convirtió en adulto, como preadolescente, digamos...
15, 16 años...
Tuvo su rollo también, ¿no? Porque... sí, sí, la gente se quejaba, no te he hecho nada y tal... Se ponía como loco a morder el Drácula, era la leche. Total que digo ya, llegó un momento en que fue ya adolescente. Ya cuando fue adolescente ya iba al instituto y tenía compañeros y compañeras que seguían huyendo de él porque él decía, ven, con esos colmillos la gente
no,
ya...
¡No, vaya tu madre a verte, sí, sí, ya, yo no quiero!
Efectivamente, la gente ya con una esperapón ya pon voz de...
¡Adolescente!
¡Adolescente! Pero eso es un adolescente un poco...
Me está cambiando la voz, me estoy desarrollando. Vale.
Entonces, el adolescente, pues eso, ya... El caso es que la gente lo tenía enfilado a Drácula, ¿vale? Porque, claro, era un niño raro, era extraño, pues le echaba la culpa de todo lo que pasaba en Transilvania.
¡Había que matar al niño ese, sí, hombre!
Claro, la gente se cabreaba con él. Entonces, robaban un coche. ¿Quién ha sido? Ha sido Drácula.
¡El imbécil!
Claro, y todo el mundo, venga, devuelve el coche, que tenemos... Y él decía que yo no he sido. ¡Ah, cómo que no ha sido! Tal, no sé qué. Bueno, y tal. Se quedaba una embarazada en el pueblo. ¿Quién ha sido? Ha sido
el
Drácula. Echaban las culpas absolutamente de todo, ¿no? Y la gente, Drácula, reconoce al niño, cabrón. Y Drácula, pues, dijo, bueno, ya me tenías un poco hasta los pelendengues.
Pero no era Drácula, era un vampiro. Estás contando la historia de un vampiro.
Es que se llamaba Drácula. Es que ese es el problema. Y por eso es la confusión. Porque este era el Dimitri, este, le apoderaron con... O sea, le apoderaron.
¡Tróbate otra!
Sí, sí, sí.
¿Quién fue
le pusieron, no, le pusieron Drácula.
Era torero el niño.
Le pusieron un alias que era Drácula. Entonces, Drácula, Dimitri alias Drácula.
Dimitri alias Drácula.
El niño
de
Drácula.
El Drácula. Entonces el Drácula este, pues eso, robaban un casete de un coche. ¿Quién ha sido Drácula?
Ha sido Dimitri.
El niño de los colmillos.
Devuélvelo, que era un pacho. No, en fin, una movida que no veas. El caso es que este Drácula ya se cabrea al final, porque él se queda, sus padres se va, su madre, como sabéis que digo, era estaba trabajando en las Cortes, era procuradora en Cortes, y el padre dijo, pues mira, vamos a pegarle un corte a nuestra vida y vamos a ir a otro sitio. Y el padre era de correos. Entonces lo destinaron en otro lugar.
Se mudaron sí, sí, de allí, mudaron, del pueblo ese.
Y le dejaron al niño el castillo, tenía un castillo adosado.
¿El de correos tenía un castillo?
No, el padre, y se lo dejó a Drácula.
Pues ya ganaba dinero, correos. Sí, sí,
castillo. La madre, tampoco es... Castillos unifamiliares
un
hay muchos.
Adosado,
claro,
castillo,
ahí,
con jardín,
tres
jardín, tumbas,
tres,
normal.
Claro,
normal.
Un garaje para un coche y medio, en fin, lo habitual.
Caballos,
lo habitual. Y pues nada, allí en Transilvania es muy común las familias que tienen viviendas unifamiliares, claro, que suelen ser castillos adosados, ¿vale?
Wow.
Entonces, bueno, tenía el castillo adosado y tal, y Drácula este dijo, paso de la movida porque aquí no me quiere nadie, estos son unos tolis, y me piro. ¿Qué hizo? Vendió el castillo adosado, ¿vale? Y se vino a vivir a Madrid.
¿A Madrid?
Sí, vino
a... ¿Dónde los marqueses?
No, fue a vivir, él vivía en Móstoles. En Móstoles.
Wow. Buena zona.
En la calle 2 de Mayo. Sí. En Móstoles vivía. Y entonces, pues él dijo, bueno, pues voy a vivir aquí. Entonces, con el dinero, compró el piso de la calle 2 de Mayo, que le salió casi lo comido por los servicios.
Pero se empadronó como Dimitri.
Sí,
Drácula.
Sí, Dimitri y tal, pero el alias de Drácula le siguió. No lo dijo, pero le seguía manteniendo. Ah. Entonces, era un tío que no, por ejemplo, de día dormía siempre. Él siempre estaba durmiendo por el día.
Sí,
solo
como
salía
Santiago,
para.
Como Santiago Real,
igual, más o menos. Él salía solo por las noches. Y entonces de noche se compró un BMW 320 azul metalizado.
Joder.
y que un BMW 320 de los antiguos, de la caja
antigua. Ese es muy bueno,
pero
muy
había, vendido el castillo adosado, que le dieron todo, un dinero. Claro.
Y le dieron un dinerillo y eso se compró.
Pero ese coche de atrás se iba, no veas.
Se iba de atrás, sí, un poco, sí, ¿verdad?
Y
la gente le dijo, tiene subwoofer, y dice, no, uf, vaya mierda de coche. Le dijeron la gente. El caso es que, bueno, pues él tenía, como digo, un BMW 320 azul metalizado. Y se fue a vivir a Móstoles y tal. Lo que sí tenía era capa. Llevaba una capa.
Una capa, hombre. Una capa
negra típica, o azul.
Negra, negra,
negra. Negra y roja por dentro.
Y roja por dentro. Efectivamente, roja sangre por dentro. Oh, sí. Entonces, pues nada, él salía por las noches, se piraba pues, a las discotecas, se iba
a
la juerga y tal. Y no sé qué, salía con la capa. Movía la capa para que no veas. Y salía con su BMW 320.
Ya era mayor de edad.
Tenía ganas de conducir, ya conducía su coche. Y salía por ahí de marcha y tal, igual. Bueno, pues se iba. Un día vino al Peregrino a cenar y luego se iba a tomar unas copitas a Madrid. Se iba al centro.
Sí. Wow.
Se fue al GON, que había fiesta y tal. Y se fue, en fin, iba a todos lados este. Y un día se fue al Pirata, que tenía ahí, porque le gustaba mucho el heavy y tal, y estuvo allí. Bueno, andaba por todos lados. Y, bueno, pues una noche salió de su casa de Móstoles, de la calle la avenida 12 de mayo, y entonces salió con su capa, cogió su coche, el BMW 323 azul metalizado, y se fue por la carretera de Extremadura en dirección a Plaza España, a Plaza Los Cubos, que había quedado con unos amigos.
Madre mía.
Entonces, bueno, pues a la altura de campamento. Iba Drácula en su coche.
¿Sabes qué decía de coche?
Y va y pincha.
No jodas.
Sí. Pinchó en plena Nacional 5.
¿Cómo va a llamar, Piro?
Dirección Madrid a la altura de pinchó en campamento, pero él siguió rodando hasta Luche.
Ah, no, no paró.
No paró hasta Luche y ya empezó a tocar la rueda.
La llanta ya salía de
ahí. Todo el asfalto y saltaban chispas y dijo, voy a tener que parar.
Claro.
Y entonces paró ahí, puso las cuatro intermitencias del 320.
Se puso el chaleco refrescante.
Se puso el chaleco, sí, y encima de la capa.
Sí.
Y salió con la capa allí y tal. Entonces se puso y dijo, voy a cambiar la rueda porque he quedado en la plaza de los cubos.
Qué remedio le queda.
Y entonces salió del coche, ¿no? Abrió el maletero. Y entonces iba con la capa con él, como maldiciendo, ¿no? Diciendo,
vaya mierda.
Vaya mierda, qué pinchado. Me voy a poner la capa a echar una mierda ahora, ¿verdad? Bueno, el caso es que sacó lo que es la rueda de repuesto.
Claro, el gato, ¿te refieres al gato?
Sacó el gato.
O el murciélago, sacó un murciélago.
Sacó un gato. Hidráulico.
Hidráulico.
Sí, efectivamente.
Wow.
Gato hidráulico, lo puso allí y tal, empezó a subir el coche, colocó para la rueda y tal. Y entonces pilló, lógicamente tenía que sacar la llave para la... Bueno, pues tú sabes que el coche llevaba una llave de cruz.
Sí.
Pilló la llave de cruz y,
madre mía,
y se murió el gilipollas. Bueno, si queréis más historias de estas, de este tipo, por favor, en el 601-604-470, o sea, nuestro WhatsApp, podéis mandarme y decir, oye, me gusta mucho la historia tal cual y te la cuento o la hacemos y sin ningún problema. Así que nada, ahora ya, sin más dilación, vamos con nuestro querido Hamlet Fox.
Danny Fox, el artista inmortal, con tus cuentos y canciones haces el mundo brillar. Danny Fox, tu historia vivirá en cada nota y en cada palabra, para siempre estará.
¡Wow! ¡Danny Fox!
Aquí está Danny Fox. Sí, Hamlet Fox también está aquí. Lo están los dos.
Sí.
Porque los dos son del mismo.
Mucha gente me ha preguntado en el WhatsApp. Ahora acabo de recibir uno. Y dice, ¿por qué dices Hamlet? Porque Danny se llama Hamlet Fox.
Exacto,
claro,
soy Hamlet. Como el célebre, una de las mejores historia de la humanidad. Hamlet de William Shakespeare. Yo le llamo Billy.
Shakespeare era mi barrio.
Yeah. Sí, también ahí.
También.
Bueno, vamos ya. El 28 de noviembre es una fecha muy importante para la música popular en el mundo porque nacía Berry Gordy Jr., que fue el creador de Tamla Motown, es decir, Motown y sus subsidiarias, Tamla y Gordy, en la ciudad de Detroit. Y este sello fue digamos, una revolución cultural inclusiva. 110, en la primera década, 110 hits en los 100 primeros de Billboard. 110, cuéntalos. Y este fue el primero. Baby, mira qué letra más romántica, por favor, la de Barry Strong. Las cosas, mejores cosas en la vida son gratis, pero esas cosas se las puedes dar a los pájaros y a las abejas.
Claro, wow.
Necesito dinero, un mantra, claro, es lo que quiero.
Claro.
Cuatro veces después, tu amor me da emoción, pero tu amor no me paga mis cuentas, mis facturas. Tan influencial fue este disco que fue grabado por The Beatles, después de Barry Strong, que está el original, por The Rolling Stones, por Cliff Richard, por Led Zeppelin, por The Doors, por John Lennon, solista, por Ringo Starr, solista, por Roy Orbison, por Jerry Lewis y los Blues Brothers. Todos cantaron esta canción. El Big Ben te traen ahora con Danny Fox. Yes. Yes, yes. Bueno, es un chiste tonto, pero bueno. ¿A qué importa?
Está, es un guiño a nuestro compañero.
No. Bueno, dejémoslo ahí, porque vamos a seguir con las grandes canciones de Motown. Motown quiere decir...
Esta fue el primer éxito, ¿no?
El primer éxito que no llegó a los 20 primeros. 23 en Rhythm and Blues, cuarta. Pero la próxima sí, porque esta fue el primer número uno de Motown con el grupo de Marvelettes. Hey, señor cartero, le dice la chica, revise bien en su saca, en su bolsa, no hay una carta para mí, porque mi novio hace mucho tiempo que no sé nada de él, y no ve que me estoy llorando, a ver, no me pase de largo, señor cartero.
Se fue a comprar tabaco.
Y no volvió.
Como podéis adivinar, postman es cartero en inglés.
Postman, yes, cartero. Oh,
señor cartero, dice Mr. Postman.
Oye, mira tú por dónde, The Beatles, que en ese momento...
Perdóname,
eran...
Dani, no sabía yo que Mota escribía canciones.
Motown es, no Mota.
Motown.
Motown. Ah, Mota.
No tiene que ver
con
Mota.
Motown quiere decir Mota. Ciudad del motor.
Claro.
Motor City. Y The Beatles, que en ese momento hacía muchos covers, pero a su manera, y ya además de sus canciones propias, también grabaron esta canción, Mr. Postman. Pero no lo vamos a escuchar ahora. Ahora seguimos con Tan La Motown, con Dancing in the Street.
Montados en la moto, quiere decir.
Dancing in the Street, bailando en la calle.
Summer's here and the time is right for dancing in the
Esta canción tiene un doble sentido, evidentemente. Hay que bailar en la calle. Pero era una llamada, una exhortación de libertad. Los afroamericanos tenían que bailar donde estuvieran. Y dice, en Brasil, en Japón, en cualquier ciudad de los Estados Unidos, hay que bailar en la calle. Otro número uno de Tran La Motown. Algunos recordarán la versión de Mick Jagger y David Bowie, ese dúo que hicieron con esta canción. Estaba bien, pero ¿dónde está el original? Que se quiten las versiones cover.
Te voy a encargar una sección, Dani, que se me acaba de ocurrir. Una sección en la que hable que el cover siempre ha mejorado a la original.
Algunas veces. Algunas veces
algunas
ha sucedido.
Veces.
Pocas
no,
veces,
no
vamos
pocas,
a buscarlas.
No, no pocas. ¿Eh?
No pocas, pero cuidado. Estamos hablando de cientos, miles de hits originales. ¿Y cuántas versiones covers han mejorado el original? Un puñado de ellas.
Puñado.
Las vamos a buscar y las vamos a escuchar.
Vamos a
aquí.
Buscarlas.
Y ahora, dejen de bailar, por favor, que ya es un poquito tarde. Vamos a ponernos más tranquilos. Ah, mira, uno de los riffs. Una de las introducciones más famosas de la historia de la música popular. Bueno, mira, esta también la grabaron de Rolling Stones en una versión aceptable, decente, pero esta, la de los Temptations, es la mejor, la número uno, que llegó al número uno, además. Y seguimos avanzando en el extraordinario, inabarcable repertorio de Motown con esta otra gran, gran canción que los primeros acordes ya les traerán cientos de recuerdos.
Oh.
Canciones para bailar, para hacer el amor también. Hombre, tú eliges. ¡Ahora, ahora, ahora!
¿Qué prefieres, bailar o lo otro?
El sonido
¿Qué ha dicho? Espera, que habla a la vez que tú y no me he enterado. ¿Qué ha dicho?
Que diga Dani, ¿qué prefiere, bailar o lo otro?
Prefiero esta noche escuchar a los Pop Tops.
Dani es más de lo otro, ya te lo digo yo.
A ver, el sonido a Tran La Motown lo rebautizaron como Hitsville USA, la villa de los éxitos de los Estados Unidos de América. Y también el sonido de la joven América, porque era música negra, pero la escuchaba, la bailaba todo el mundo. Y una más, otro número uno antes de marcharnos por esta noche.
También de la mota, como dicen.
Sí, también de la mota.
Mota.
Sí, sí. A ver, ustedes. A ver, a ver, a ver.
Yo soy Ahí está. Mota.
¿Conocen esa voz?
A ver, a ver.
Baby, baby,
¿Sabes quién es, no?
Sí. Sop.
Mota.
No, no, la que canta, tío. Ni idea, ¿no?
No.
Bueno, vamos a retomar la seriedad, porque esto es un número uno, un hit muy serio. No muy serio, porque es bailable, es alegre. Pero cuidado, la letra dice, detente en nombre del amor. Y es una, no es solamente una súplica, es una advertencia. Le dice, oye, estás con muchas pibas por ahí, detente en nombre del amor. Y por supuesto es The Supremes con Diana Ross. Esto ha sido un pequeño sampler de la inabarcable colección de éxitos, de grandes canciones, de grandes músicas, grandes arreglistas de la Tan La Motown. Pero vendrán más. Habrá una segunda y quizá una tercera parte también.
Danny Fox, el artista inmortal, con tus cuentos y canciones haces el mundo brillar. Danny Fox, tu historia vivirá en cada nota y en cada palabra, para siempre estará.
Y sin el tema del desaliento que dice la frase hecha, pasamos al humor de José Luis Márquez.
Hola, buenas noches. Vámonos con el primero, venga. Va un esqueleto al médico y le dice el médico, tenías que haber venido antes.
Tengo que reírme. No, muy bueno.
Es muy bueno, tío.
Sí,
bueno,
no, pero dilo otra vez, porque no lo escuché.
El médico, un esqueleto que llegó al médico.
Un esqueleto va al médico y le dice el médico, tenías que haber venido antes.
Bueno, sí, tiene razón el médico.
¿Dónde vive Bruce Lee?
¿Dónde vive Bruce Lee?
En el cielo.
¡Sí!
¡Hola! Allá. Allá.
No,
espérate,
sí.
Espérate, que esto no lo he pillado.
Le voy a decir, ¿cuál es el grito de Bruce Lee?
¡Allá!
¡Allá!
Pero eso tendrías que haber dicho ¡allá! Claro.
He dicho
¡allá!
Lo hago lo más despacio, pues ¡allá!
Oye, parece un gallo en vez de Bruce
Lee. Por eso.
Bueno, seguimos.
Próximo.
Mi vecino está loco. Ayer empezó a tocarme el timbre de la puerta a las 5 de la mañana. Casi se me cae el taladro de las manos.
Es muy bueno, ¿eh? Lola se parte.
Pues es muy bueno.
¿Qué es más grande, un niño de un año o un pollo de un año?
Un pollo, claro.
¿Pero por qué?
Porque es más grande.
No, porque tiene un año y pico.
Grande.
Papá, ¿qué son endoscopias? Dice, cuando no cabe en un folio.
Endoscopias, claro.
A Lola le encanta. Yo disfruto porque veo a Lola y
me
se...
encanta.
Vamos.
Dice, estoy pensando en hacer un curso de albañilería o de esgrima. ¿Por cuál te vas a decidir? Dice, no lo sé, estoy entre la espada y la pared. ¿Cuál es la diferencia entre un volcán y un terremoto? El terremoto ensucia y el volcán...
¡Lava!
Ese ya lo habías contado, ¿eh?
¿Sí?
Ese ya lo habías contado.
Bueno, te dije el terremoto...
No, tarjeta amarilla.
Bueno. Un hombre que estaba en un juicio lo llama a su mujer y le pregunta, ¿qué tal? ¿Cómo te va el juicio? Dice, pues el juez me acaba de decir que... 10.000 euros o 3 años de cárcel. Dice Manolo, tú no seas tonto y coge el dinero. Teletarta, dígame. ¿Es teletarta? Y sí, dígame. Quería quejarme de la demora. Dice, pues discúlpenos, pero mejor sale la de manzana.
Impresionante.
Cada vez te cuento el último.
Venga.
Dice, cada vez que disfruto con mi mujer se pone histórica. Dice, ¿querrás decir histérica? Dice, no, histórica. Se acuerda de todo, lo saca todo. Bueno, con esto hemos terminado.
En fin. Bueno, con esto hemos liquidado el tema, Danny Fox.
Ya nos vamos.
Ya nos vamos. José Luis, gracias.
Gracias.
Lola, gracias. Y a vosotros, gracias por estar ahí. Ha sido un placer. Adiós.
La ciudad se duerme, luces van a apagar, pero en la...
frecuencia seguimos sin frenar. Mente sin control, locura y emoción. En la radio suena así.